Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a todos. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha mantenido este viernes un desayuno informativo con los medios de comunicación social de la diócesis de Salamanca. En el encuentro ha valorado la puesta en marcha de las conclusiones de la Asamblea Diocesana como línea de trabajo futuro.
Yo creo que lo más importante para Salamanca va a ser el poner en marcha todas las decisiones de la Asamblea. La Asamblea a mí me ha parecido que hay cosas, yo no lo he leído todo, pero a mí me parece que hay cosas muy, muy interesantes como camino a recorrer, pero ahora hay que ponerse a andar.
El prelado salmantino también se ha referido a la falta de vocaciones. En este sentido, ha comentado que para que haya vocaciones hay que trabajar en ello.
Bueno, una vocación es un milagro de Dios. Tenéis que entender que en el mundo en el que estamos, el que haya una vocación es un milagro de Dios. Pero no solamente para la vida religiosa o para el ministerio. Es decir, por ejemplo, un político sin intereses, que solamente su interés sea servir a la gente, que entregue la vida a fondo perdido. Es decir, las causas grandes, yo creo que estamos escasos de candidatos.
Y sobre los casos de abusos a menores, don José Luis recordaba que la Iglesia quiere poner luz ante estas situaciones.
La Iglesia quiere, es decir, poner esto luz porque con un abuso que fuera, pues es un dolor porque es una persona heridísima. Para la Iglesia que no cesamos de pedir perdón y de intentar ayudar como madre. Intentar ayudar como madre a la persona que ha sido maltratada así, pero poniendo todos los medios.
Por otro lado, cambiando de asunto, el Papa Francisco ha realizado un llamamiento por la paz en Ucrania. El Santo Padre ha lamentado la situación en este país y ha convocado para este próximo miércoles de ceniza una jornada extraordinaria de ayuno y oración por la paz.
Un grande dolor en el cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina.
Y esta semana el presidente de la Subcomisión para la Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española ha inaugurado las jornadas Amoris Laetitia, que se ha organizado esta semana en la Universidad Pontificia de Salamanca. El tratamiento de las familias desde las políticas públicas, la cuestión de género en Amoris Laetitia, el don de la vida y de la familia funcional y el cuidado de los mayores han sido algunos de los temas que se han abordado en estas jornadas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y hablando de jornadas, Cáritas Salamanca también ha celebrado su 37ª edición de la Escuela de Formación Social bajo el lema Justicia Social y Derechos. Por otro lado, hoy se cumplen 20 años desde la inauguración del Centro Intercultural Baraca de Cáritas. El viernes, en el programa El Espejo de la Diócesis, recordábamos estas dos décadas de Baraca con la educadora Nuria Reynoso.
El centro mismo es un espacio que está abierto para todo el mundo, para extranjeros y para españoles. Hay actividades que inminentemente son para personas extranjeras, como las clases de español, pero los talleres, por ejemplo, hay personas españolas también que acuden, o niños que vienen al apoyo al estudio también españoles, ¿no? Y luego la parte de sensibilización, pues nos parece fundamental, por lo menos acercar un poco esa realidad de la inmigración al que se acerca a nosotros.
Lo primero, como siempre, es escuchar el comentario de la semana. Hoy las palabras de Antonio Matilla.
De lo que rebosa del corazón habla la boca, pero ahora hablamos demasiado, ponemos demasiados mensajes, inundamos las redes. ¿Nos ayuda esto a tener un buen proyecto de vida siguiendo las bienaventuranzas de Jesús y el mandato de amar incluso a los enemigos que veíamos en los últimos domingos? El Evangelio de hoy y de todos los días nos empuja a trabajar nuestro corazón, la interioridad profunda de cada uno de nosotros para que podamos dar frutos buenos. Seguir a Jesús, sí. Vivir el Evangelio, sí. Pero ¿eso cómo se hace? cómo cultivar nuestro interior, cómo cribar nuestros deseos, proyectos, amores, odios, cómo acumular en nuestro almario un tesoro de bondad que nos haga vivir según el Evangelio. Cultivar el buen tesoro del corazón no es ningún misterio. Se cultiva, por ejemplo, con la oración, la lectura, el estudio y la reflexión de la palabra de Dios, cada uno según sus posibilidades. Y para que no se quede en agua de borrajas o fuegos de artificio, repetimos constantemente esta pregunta de San Pablo: ¿qué debo hacer, Señor, en esta circunstancia personal, ante este problema familiar, en este proyecto profesional? Y como ven más cuatro ojos que dos, participar activamente en mi comunidad cristiana, sea esta grande o pequeña, débil o fuerte. Este trabajo espiritual no se puede hacer solo. Todos necesitamos personas de confianza que nos ayuden a descubrir las vigas que tenemos en los ojos o el horizonte de claridad que hay detrás de nuestra niebla. Feliz domingo. Este miércoles comienza la cuaresma, tiempo propicio para ahondar en este programa espiritual. Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Saludamos en Iglesia Noticia al presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel?
Gracias por atender nuestra llamada. La primera pregunta: ¿volverán las procesiones este año a las calles de Salamanca?
Pues todo hace indicar que sí. La verdad es que, tal y como está ahora mismo la pandemia, que está bastante controlada, gracias a la vacunación y a la última variante que ha habido, que se ha conseguido bastante inmunización, perdón, pues parece ser que cuando llegue la Semana Santa, a mediados de abril, la normalidad va a estar casi en nuestra esquina.
Hace incluso algunas semanas, desde la Junta de Semana Santa, aprobasteis, podríamos decir, un protocolo para prevenir la propagación del COVID también, ¿no?
Sí, así fue. En el pleno que tuvimos de preparación de la Semana Santa, tal y como nos marcan nuestros estatutos, llevamos un protocolo de actuación que lo que quiero dejar bien claro es que no sea de obligado cumplimiento. Es decir, está hecho por si acaso. Yo creo que tal y como va a estar la pandemia, como hemos dicho al principio, no va a hacer falta aplicarlo. Pero nos veíamos que era conveniente unas orientaciones a las cofradías con unas pequeñitas normas, por si llegado el caso hubiera que aplicarlo, supiera lo que tienen que hacer.
Ajá. No sé si nos puedes hablar un poquito de algunas de esas ideas que recoge el protocolo, por ejemplo.
Sí, principalmente se basa en, o tiene más calado en las personas que cargan los pasos. Pues creemos que es donde mayor foco de contagio puede haber. Entonces poníamos que, evidentemente, llevar los pasos con mascarilla, se contemplaba la posibilidad de quitar las faldillas para que corriera más el aire, cada vez que pararan los pasos para descansar, que salieran, mantuvieran la distancia de seguridad, que las personas, evidentemente, que tuvieran un test de antígeno positivo, que no acudieran al desfile. O sea, cosas de sentido común, podemos decir.
Ajá. Bueno, pues son cosas que se aprobaron en esa junta de las cofradías de la Semana Santa. Aprovechamos que hablamos contigo, Francisco, para preguntarte también de un programa, ¿no?, que habéis elaborado y presentado para esta cuaresma.
Sí, de acuerdo, sí, sí.
¿En qué va a consistir? No sé si nos puedes contar.
Sí, claro. Hemos retomado las actividades que se venían haciendo con anterioridad. Nos gustaría hacer alguna más, pero bueno, no queríamos precipitarnos mucho, como por ejemplo ir a presentar nuestra Semana Santa a otra localidad de la comunidad. Pero en definitiva empezamos el día 5 de marzo con el Vía Crucis de la Junta de Semana Santa, donde está confirmado ya la presencia de nuestro obispo. Será con la imagen del Cristo del Amor y la Paz, que ha cumplido recientemente 50 años la hermandad. Luego también tendremos un concierto de corales, tendremos el pregón propio de la Semana Santa, tenemos también la presentación de la revista Cristo, tenemos el pregón de la Semana Santa en Valladolid, a cargo de Isabel Bernardo. Lo hemos recuperado este año, un acto que se comenzó a hacer en 2019. Entonces nos parecía interesante, por eso hemos puesto todo el empeño. Hemos buscado una localización allí bastante buena para hacerlo, como es el casino de Valladolid, y esto lo haremos el día 26 de marzo. Interpretaremos el Miserere de Ollagüe también, y en definitiva esas son las principales actividades que la Junta de Semana Santa tiene prevista para la Cuaresma. Ah, y una cosa importante. El año pasado, como primicia, hicimos la Eucaristía de Resurrección, celebrarla todas las cofradías juntas. Pues este año lo vamos a hacer así también, y también está confirmada la presencia de nuestro obispo para celebrar esa Eucaristía.
Pues Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de la Semana Santa de Salamanca, gracias por habernos acompañado. Seguro que en estas próximas semanas volveremos a hablar con vosotros. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Repasamos otras noticias en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Las colectas de este miércoles de ceniza se destinarán a ayudar al centro Ranquines.
En esta ocasión se quiere financiar la compra de una furgoneta que permita trasladar a personas con enfermedades mentales del medio rural al centro Ranquines, como explica el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz.
Se quiere paliar esta situación, esta necesidad, con la compra de una furgoneta adaptada también para poder acoger a enfermos y a personas discapacitadas.
Policarpo ha recordado que las colectas del miércoles de ceniza se entregan al proyecto diocesano Ranquines en este tiempo de Cuaresma como gesto de reconversión y de salida misionera.
Pastoral Universitaria propone un itinerario para vivir esta Cuaresma.
Cambia tus costumbres, es el título de la propuesta de la Delegación de Pastoral Universitaria para esta Cuaresma. A las celebraciones eucarísticas de los domingos en la Purísima se une el retiro de Cuaresma, entre otras actividades, como explica el delegado de Pastoral Universitaria, Ricardo de Luis Carballada.
Este año vamos a ofrecer por primera vez una celebración de la Pascua Judía para descubrir lo que son las raíces de nuestra Eucaristía, como hicimos también el año pasado junto con Pastoral Juvenil. Ofreceremos un viacrucis joven.
Además, ha propuesto una acción solidaria invitando a los universitarios a que a través de un pequeño gesto de ayuno donen esa pequeña aportación que se destinará a Manos Unidas.
Y la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales convoca al presbiterio a participar en dos encuentros.
El primero de los encuentros tendrá lugar mañana lunes en la Casa de la Iglesia. Es un encuentro de formación permanente dirigido por el vicario episcopal de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia. Y el segundo encuentro será el martes 1 de marzo, y está planteado a modo de convivencia fraternal en Yecla de Yeltes, Vitigudino y Alde Dávila de la Ribera.
Y la Orquesta Barroca y el Coro del Conservatorio Superior de Castilla y León ofrecen hoy un concierto en la Catedral Vieja de Salamanca.
La actuación tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde y en el programa del concierto se prevén obras de Bach o Purcell, entre otros, como explica Alberto Moñivas.
Interpretarán diferentes obras del barroco alemán e inglés con autores como Selenka, Telemann o Purcell. También interpretarán una cantata de Johann Sebastian Bach, compuesta para la Pascua del año 1707.
La entrada al concierto de la Orquesta Barroca y el Coro del Conservatorio Superior de Castilla y León es libre hasta completar el aforo.
Terminamos con las palabras de Francisco García.
Algunos libros tienen la capacidad de envolvernos en su trama y arrancar nuestras protecciones, de forma que terminamos por ver lo que habitualmente nos ocultamos a nosotros mismos. Los textos de Flannery O'Connor son así. En su relato Revelación se encuentra este diálogo, que es el inicio de una historia de redención en la que primero los personajes deberán morir. Algunas veces por la noche, cuando no podía dormir, la señora Turpin se distraía preguntándose quién hubiera elegido ser si no hubiera podido ser ella misma. Si Jesús le hubiera dicho, solo tienes dos plazas disponibles, puede ser o bien negra o bien basura blanca, ¿qué hubiera contestado ella? Por favor, Jesús, por favor, déjame esperar hasta que haya otra plaza disponible. Finalmente habría dicho, está bien, hazme negra, pero no basura blanca. Y ella hubiera sido una aseada, limpia y respetable mujer negra, como era ella, pero negra. Atreverse a seguir leyendo hasta el final es arriesgarse a entrar de verdad en la parábola del fariseo y el publicano.
Gracias, Francisco. No tenemos tiempo para más. Sigue la información en COPE. Gracias. Feliz Domingo del Señor a todos.